Paso número uno, trabajar mi propósito. Paso número
dos. ¿Y para
dos,
qué y por qué?
Definir ese pitch, ese discurso, ese mensaje. Paso Exacto. número tres, crear y gestionar mejor mis perfiles en redes sociales. Paso número cuatro, mejorar mis habilidades de comunicación a través de hablar en público. Paso número cinco, publicar mi libro. Paso número seis, crear mi producto, mi servicio. Paso número siete, gestionar mis procesos. Paso número ocho, gestionar mejor mi productividad personal. Mejorar mis habilidades de venta. Y el último paso es la parte de gestionar mejor mis finanzas, mi dinero. Son 10 pasos.
¿Qué tal, amigos? Soy Fabián González y quiero darte la bienvenida a Marca Profesional Podcast. Este podcast te dará herramientas e ideas para crear, posicionar y monetizar tu marca personal. Queremos darte inspiración y motivación para poner tu proyecto emprendedor en marcha. Si eres experto en algún tema o eres un emprendedor de la información, este es tu podcast. En este episodio quiero compartir una entrevista que me han hecho en directo hablando acerca de las habilidades claves que necesitas para la gestión de tu marca personal. Espero que te guste y tomes muchas notas.
Muy buenas tardes, un placer tenerte aquí y la verdad es que hace poquito que nos hemos visto. Para las personas que no hayan Así visto, es. Estuvimos el domingo en un gran evento en el Congreso de Emprende con Amor y Conciencia y estuviste allí como ponente especial hablándonos de todo lo que tiene que ver con emprendimiento y hoy te he cogido para que nos hables de marca personal y cómo nos ayuda todo esto a posicionarnos como expertos.
Así es.
Que gracias, Fabián, por estar aquí. Un placer Ángeles. Tenerte.
Encantado de estar en esta segunda oportunidad aquí en directo contigo.
Sí, tengo la suerte. No sé quién me decía el otro día, wow, me parece que era Cataísa, creo que era una chica que también parece que se ha formado contigo. Y decía, wow, es que yo me he formado con Fabián. Y decía, yo ya he tenido el placer de formarme con él y además es que estoy súper orgullosa de ser una persona que cuando yo he necesitado hablar de emprendimiento o para el Congreso, en cualquier evento donde hemos necesitado expertos con una sólida profesión y trayectoria para hablar de emprendimiento, ahí está Fabián enseguida para aportar todo lo que sabe, que no es poco ni mucho menos, y además con muchos años, como digo, de trayectoria. Bienvenidas a todas las personas que os estáis uniendo. Y como os digo, hoy tenemos la suerte y la fortuna de tener con nosotros a Fabián González, que nos va a hablar de marca personal. Os presento para las personas que todavía no conozcáis tanto a este señor, a Fabián González. Él es ingeniero administrativo, tiene un MBA, es especialista en negocios internacionales, es fundador de la escuela Expertos Emprendedores, es autor de Tu Marca Profesional. y la marca del emprendedor. Aquí tengo su libro y además firmado por él, tengo la gran suerte. Además es host del podcast Marca Profesional, es decir, habla perfectamente en este podcast sobre todo esto que es lo que a él le ocupa, entre otras muchas cosas, pero en esto ha ejercido mucha influencia en el mercado. Además es conferenciante internacional y es mentor de expertos emprendedores, además de formador de varias escuelas de negocios y varias escuelas de formación, y ahí es donde yo lo conocí, en el Instituto Pensamiento Positivo, cuando él estaba formándonos a los emprendedores que nos estábamos formando allí. De nuevo, mil gracias. Ya tenemos aquí a un montón de personas que se van uniendo y tienen un montón de cosas que aprender y de que compartir con nosotros. Fabián, nos vas a hablar de marca personal, nos vas a poner las pilas. Además, he visto un poquito el programa que tienes para nosotros, es súper interesante. Dinos, voy a rescatar la pregunta que te hicimos en el Congreso, porque la verdad es que me gustó mucho. Uh-huh. Y dinos, Fabián, ¿cuál es tu mayor pasión y cuál es el talento que más utilizas, uno de los que más utilizas para poner al servicio de tus clientes? Dinos.
Bueno, pues mira, yo siempre he dicho que mi mayor regalo, pasión, siempre es el tema familiar, mi mujer, mis hijos, en el ámbito personal. Me encanta estar con ellos, pasar tiempo con ellos, pero si tuviera que definir a nivel profesional un talento, una pasión, algo que realmente me gusta, es el hecho de organizar cosas, de estructurar, de darle orden, de dar secuencias, de poner las cosas en un Excel, de arreglar la nevera, de arreglar los zapatos, la ropa. O sea, para mí es como una sensación de poner todo con claridad, con estructura. Y precisamente es una de las cosas que dentro de la parte de la marca personal y el emprendimiento, para mí han sido como ejes que me han permitido avanzar en todo lo que yo hago. Porque al final, sin estructura, sin procesos, no se puede tener avances, no se puede tener buenos resultados y al final no se puede tener mejora. Porque al final, si tú no mides lo que haces, tú no lo puedes mejorar. Y esto pues lo aplico en todos los ámbitos de mi vida.
Y además es cierto, y como te dije, te he dicho, no sé cuántas veces soy cansina en ello, eres muy coherente. Las personas que nos están viendo ahora, como hemos comentado, es la segunda vez que está Fabián González con nosotros. En la primera ocasión nos habló mucho de cómo gestionarlos, ¿no? Cómo gestionar nuestro tiempo, cómo definir las áreas que necesitamos. Así que os invito a que podáis verlo en mi canal de YouTube, porque no pudimos conservarlo en Instagram en directo, pero lo podéis ver en mi canal de YouTube, que ya está, o en LinkedIn, los que estéis allí, y podéis ver este vídeo que hicimos, súper interesante. He hecho este split aquí para meterlo, pero la verdad es que es muy interesante. Fabián, háblanos de qué es para ti la marca personal.
La marca personal es un distintivo que marca la diferencia y el valor que aportamos a la gente con nuestro trabajo, con lo que sabemos. Y está en nosotros el que podamos realmente mostrar a la gente a la que servimos, las necesidades que solucionamos, ese reconocimiento, que realmente nos puedan identificar. Entonces, yo pienso que todo el mundo ya tiene una marca personal, es decir, la marca no es una cosa que uno realmente crea, porque la marca ya está hecha, pero sí es verdad que uno puede ser como el que genere esa creación de manera deliberada. O sea, yo decido cómo quiero perfilar esa marca. Entonces, yo siempre el plan que le planteo a la gente es, la marca ya la tienes, la diferencia está en que una puede haberse creado de manera accidental, otra, y es la que yo propongo, que se haga de manera intencional, con estructura, con orden, con estrategia, con mentalidad. Y eso es cómo nos distinguimos, es cómo nos diferenciamos, es cómo la gente reconoce el valor que aportamos, y de eso se trata, de hecho, los tiempos que estamos viviendo ahora, donde sí o sí, si antes ya era un lujo hacerlo, ahora ya se ha vuelto realmente una necesidad.
Claro. Realmente ahora lo que nos distingue enseguida. Antes era muy fácil tener una web, o sea, muy fácil. Era como el top, ¿no? Tener una buena web donde se dieran los servicios y con poquito más ya se podía hacer porque era mucho más del boca a oreja y los negocios se hacían de otra manera. Hoy en día, por suerte, esa es la fortuna que tenemos, hay mucha más difusión, hay mucho más negocios online. El mundo online digital ha cambiado muchísimo, ya no es imprescindible, como bien nos dice Fabián, tener esta marca personal muy estructurada, muy definida.
Así es.
Y aquí yo creo que nos da pie, Fabián, a que sepamos cuáles son los mitos que hay alrededor de la marca personal. Porque tú y yo estábamos comentando, yo creo que hay todavía mucho mito, ¿verdad?
Sí. ¿Cuál es? A ver, para ti? Ya hay muchos. Un mito, por ejemplo, es que crear la marca personal es ser una persona súper famosa, súper reconocida. Como diciendo, si no eres famoso y reconocido, entonces no tienes marca personal. Eso es mentira. El que dice eso realmente no ha cogido un libro de marca personal en su vida, porque estamos diciendo que una persona sea reconocida en su sector. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el, no sé, en el que vende las frutas y las verduras de la esquina toda la vida, esa persona para la gente de su comunidad tiene una marca personal, porque la gente cuando le recuerda sabe que es el que vende la fruta, pero puede que no le conozcan en ninguna parte del mundo. Entonces, se puede tener una marca personal sin ser necesariamente una persona famosa o reconocida mundialmente. Entonces, otro mito que se tiene es que la marca personal se basa en el nivel de seguidores o en el nivel de suscriptores que tengas en tu canal o en las redes sociales. Tampoco es verdad. La marca personal, desde la primera vez que se habló de esto, en el año 1997, se creó antes de que existiera Facebook, las redes sociales como las conocemos hoy. Por lo tanto, supeditar la idea de que tenemos una marca personal porque tenemos muchos seguidores es un error. Es verdad que las redes sociales son una herramienta que potencia nuestra marca personal, pero no es la marca personal. Hay cosas de fondo que necesitan ser trabajadas y que incluso te podría decir, no hace falta ni siquiera las redes sociales para ello. Es que es una herramienta que facilita, ¿vale? Otros mitos, que la marca personal es solamente en el ámbito profesional, ¿no? La marca personal abarca todos los ámbitos de nuestra vida, la parte personal, la parte profesional, y no se puede pretender, en el mundo en el que vivimos, donde la coherencia, el ser consistentes, mostrar una cosa a nivel profesional y ser en nuestra vida personal una cosa completamente diferente. Precisamente porque las redes, como se han vuelto un amplificador de lo que realmente somos, pues te puede hacer pasar malas pasadas. Imagínate si tú eres una persona que se dedica a predicar el mensaje de la organización, el orden, la productividad, pero en tu vida personal eres un completo caos, pues evidentemente eso no tiene ningún tipo de coherencia. Entonces, estos mitos de pensar que necesito ser famoso, de que necesito tener cientos de miles de seguidores en Instagram, y aparte, una cosa es lo que diga en las redes, otra cosa es mi vida personal, te podría decir que así de entrada son como los tres que se me vienen a la cabeza.
Vale, vale. Que son básicos y además son, son en los que más solemos caer, ¿no? En dar,
así es.
Primero dar una imagen que no es real, es decir, voy a dar una imagen de más profesional, de más seriedad, de más, y luego en mi vida personal no hay coherencia, y ahí es donde después sufrimos en la marca personal, porque al final todo esto trasciende, ¿verdad? Yo esto me lo he encontrado en varios casos, donde al final trasciende y dices, jo, juega en la contra al final del profesional, el no ser honesto, no ser coherente con quien eso eres realmente, y con tu naturalidad y tu espontaneidad, si es el caso, o los valores que tenga. Y luego este que estábamos comentando antes tú y yo, en otro momento comentábamos que ahí yo creo que hay mucho error, que es lo que has comentado también, ¿no? Donde las personas piensan que marca personal es crear una buena presencia en redes sociales y lo basan todo en eso. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos todos posteando, todos trabajando en las redes sociales y cuando dices, ostras, estoy haciendo esto y no tengo un resultado, mi negocio no está creciendo, ¿qué está pasando aquí? Y entra mucha frustración porque dices, si yo estoy trabajando mi marca personal,
sí.
Y es lo que has dicho, estamos trabajando una parte, ¿no?
Sí, además porque la marca personal, si lo entendemos bien, a ver, la marca personal es la forma de hacer marketing acerca de lo que nosotros somos y sabemos, ¿vale? Es como creamos esa identidad para atraer a personas, para atraer clientes, para atraer gente que esté dispuesta a pagar por nuestros servicios. Entonces, confundir marketing con ventas es un error. Hay gente que cree que porque tiene mucho crecimiento en redes sociales, por ende las ventas van a llegar. Y no necesariamente eso es así. O sea, confundir el que si yo tengo una marca personal, entonces voy a vender más. Yo siempre tengo una frase que dice, prefiero tener 100.000 euros en mi cuenta que 100.000 seguidores en Twitter, porque al final los seguidores no, claro, dan para comer salvo que se conviertan, claro, en clientes. Entonces, uh-huh, es importante porque evidentemente tú construyes a través de las redes sociales un imán, digamos, para atraer personas que puedan estar interesados en lo que tú haces, pero otra cosa, uh-huh, muy diferente, o sea, tú puedes tener un crecimiento en redes sociales y tener tu negocio estancado. Porque si tú, claro, no generas una oferta, y de eso me gustaría hablar más adelante, de qué necesitamos realmente para monetizar esa oferta, si tú no tienes una oferta que además esté atada a una estrategia de ventas, pues sencillamente no va a pasar nada. Vas a tener muchos seguidores, pero no vas a poder vivir de eso que sabes. Y yo creo que eso es lo que nos falta como a las personas que predicamos este mensaje de la marca personal. Es que la marca personal por sí misma no sirve para nada. Necesitamos complementarla con una estrategia de emprendimiento que nos permita realmente vivir de lo que sabemos que al final es lo que la gente quiere. Una persona cuando tiene una marca personal, está bien, me conoce, me reconoce, pero ¿y eso para qué? ¿Eso para qué me sirve? Uh-huh. Entonces, esa es la otra pata que nos falta para poder convertir eso realmente en un proyecto rentable.
Háblanos para ti de cómo estructurar una marca personal. Hemos hablado por encima, pero yo sé que uh-huh, tú tienes un sistema que yo también, sí, he podido ver en tus libros y en tus formaciones. Uh-huh. Háblanos de él, por favor.
Vale, pues mira, yo básicamente reduzco todo el tema de la marca personal en tres fases, ¿vale? Es una fase de creación, que como digo, no es una cosa que tú te inventas, o sea, la creación ya está, pero es una forma de ser intencional. Creación, posicionamiento y monetización. Esas son las tres fases con las que una persona, digamos, que quiere trabajar su marca personal, necesita tener en cuenta a la hora de ponerse en marcha. La creación, digamos, que se compone de dos elementos, que parten desde la parte del propósito, es decir, cuál es tu tema de expertise, cuál es ese conocimiento, cuál es ese eje, ese punto en el que tú realmente eres un experto, un conocedor de algo, y si con eso realmente tú eres una persona que siente pasión, que eres feliz, que estás enfocada y que realmente sientes que aportas valor al mundo. Entonces, todo empieza por ahí. Si yo no creo una marca personal, algo en lo que yo realmente me sienta bueno, que yo realmente sienta que aporto valor, pues es muy difícil que podamos seguir a la siguiente fase de posicionamiento. Entonces, yo defino eso primero, ese propósito, ese el para qué estoy aquí, el por qué hago lo que hago, el desarrollar mis dones, mis talentos, el poner mi experiencia, mi conocimiento, mi formación, toda esa mezcla de atributos en función de un tema concreto. Entonces, por ejemplo, alguien que le gusta, no sé, por ejemplo, la comida, decide que quiere ser un experto en temas de nutrición, diga, y escoge ese tema para darse a conocer. Entonces, ese es el primer paso que cualquier persona tendría que dar. Y fíjate, por eso no necesito las redes sociales. Para eso necesito hacer un proceso de autoconocimiento, de mirar hacia el interior, de ver realmente qué es a mí lo que se me da bien y empezar a trabajar en función de eso. Ese es el primer paso dentro de esa fase de creación. Y la segunda parte tiene que ver con cómo comunico yo ese mensaje. Yo ya sé quién soy, yo ya sé qué me gusta, yo ya sé lo que quiero, yo ya sé cómo me puedo posicionar. Ahora, ¿cuál es el mensaje que yo construyo para poder compartir con la gente esto que digo que sé? ¿Vale? Entonces, ese mensaje es muy importante porque el público que yo atraigo, es decir, el tipo de público al que yo sirvo y cuál es el problema que le soluciono. Cuando ese mensaje no está claro, es decir, cuando yo hablo a todo el mundo, pues entonces aquí empezamos a tener problemas. Yo tengo que tener una imagen casi física de esas personas a las que sirvo y decir, con esto que yo sé, con esto que yo hago, con esto que he identificado, que es lo que se me da bien, esto es el problema que puedo solucionar a estas personas. Entonces, estas dos primeras, digamos, módulos, por decirlo así, conforman esa primera parte de creación de la marca personal, ¿vale? Tú me dices si seguimos, si tiro derecho.
Si me permites, así como la primera parte, yo creo que es más fácil porque requiere mucho foco por nuestra parte, o sea, no es tan fácil como parece, porque sí que requiere mucho foco y ver exactamente qué es lo que quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero y el por qué, ¿no? El para qué y el por qué. Pero yo creo que la segunda, he encontrado, por lo menos a mí, es la que más me sigue costando, es la del cliente. La de saber exactamente cuál es mi cliente, cuál es mi nicho, cuál es mi avatar, tiene muchos nombres. Sí. ¿Nos puedes dar alguna clave aquí para bajar esto?
Muy importante que lo menciones, Ángeles, porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que al final la gente termina confundida pensando que su producto le sirve a todo el mundo y resulta que no, resulta que no le sirve a todo el mundo. Y con los tiempos que estamos viviendo hoy en día, hay que afinar aún más cuál es ese perfil. Entonces, cosas que se pueden hacer en ese sentido. Lo primero es empezar a tener hipótesis de lo que tú crees. Yo siempre parto de que el primer avatar que tú deberías tener de tu proyecto, si es algo que a ti te gusta y se te da bien, podría ser alguien como tú hace un par de años. Entonces, alguien como tú hace un par de años podría ser ese perfil perfecto de avatar. Es decir, una persona, imagínate que tiene un problema de deudas, tiene un problema de que tiene una situación financiera mala, supera esa situación, aprende a sobrevivir con ello y ahora quiere enseñar a otras personas a hacerlo. Pues seguramente su avatar era esa misma persona hace dos años que esté en su misma situación. Otra forma que yo tengo para identificar ese avatar es haciendo un análisis minucioso de cuáles son, digamos, las necesidades reales que yo resuelvo. ¿Cuál es el dolor, el problema, el punto que realmente genera una dificultad para esta persona? Poder identificar cuáles son sus intereses, poder identificar cuáles son sus gustos, aquellas cosas que realmente suele ver, suele leer, y esto pues al final se hace con un trabajo minucioso de identificar eso. Y son al final, como te digo, hipótesis, porque uno cuando sale al mercado lo que busca es probar eso que uno cree que está solucionando. Entonces, no es una cosa que uno sepa a la primera, uno más o menos lo tiene en su cabeza, pero por ejemplo, hoy en día es muy fácil saber si está dando al blanco o no. Por ejemplo, cuando haces una campaña de publicidad en Facebook o en Instagram, porque en la medida en que tú tengas esas interacciones, te das cuenta si realmente estás solucionando ese problema y si estás hablando a esas personas que dices que estás hablando. Entonces, es un tema de ensayo y error, es un tema que no acaba, que hay que estar definiendo, que hay que estar puliendo cada rato, y es la forma, o sea, al final es el trabajo que tenemos que hacer todos los días, mirar si ese buyer persona, si ese cliente, si ese avatar, realmente estamos tocándole con nuestro mensaje.
Vale, y además esto que dices es muy bueno, de ir revisando cada X tiempo, incluso cuando lo tenemos definido, porque puede ser que quizás nuestro expertise o el mercado quizás esté necesitando un reenfoque, ¿no? ¿Cómo ves esto al respecto?
Entonces, formas en las que tú te puedes diferenciar de otras personas. Por ejemplo, tu historia personal es un diferenciador natural de lo que tú haces. ¿Por qué? Porque nadie puede tener la misma historia que tú tienes y el por qué te dedicas a lo que te dedicas. Entonces, siempre trabajar ese storytelling acerca de tu historia personal de vida ayuda mucho a crear esa diferenciación. ¿Qué más cosas ayudan a generar una diferenciación? Una metodología prácticamente con mi historia se vuelven en una mezcla potente para que la gente te identifique con lo que tú haces. Aunque haya otras personas que se dediquen a lo mismo. Por ejemplo, en el tema de la marca personal, yo me acuerdo cuando empecé, éramos unos pocos, no sé, 10, 15 personas reconocidas en ese tema. Ahora hay un montón de gente hablando de estos mismos, unos enfocados en temas de redes sociales, otros en tema de networking, o sea, hay un montón de cosas, pero la finalidad última es decir, vale, ¿cómo me puedo yo diferenciar? ¿A qué tipo de necesidad puedo yo afectar para cambiar esto? Por ejemplo, yo por eso te hablo de la metodología. Para mí la metodología es muy importante, porque es la manera de garantizar que la persona puede tener un resultado. Pero mi experiencia de vida personal también es muy importante, porque esto mismo me lo he aplicado yo a mí y me ha dado los resultados que en ese momento tengo. Entonces, esa es la forma, Ángeles, como podemos nosotros empezar a buscar esas diferencias.
Vale, qué bueno. Ahora sí, me parece súper bajado a tierra y creo que hemos tenido muchos tips. Seguimos con estos temas. Hemos visto los dos primeros puntos.
Pasos de la fase de creación.
Exacto, estamos en la fase de creación, que es mi para qué y mi por qué. Y cuál es exactamente mi cliente, cuál es cómo le voy a servir y cuál es el dolor que le voy a cubrir.
Eso es. Pasamos a la segunda fase, que es la fase de posicionamiento, Ángeles. Esa fase de posicionamiento lo que busca es, ya sé quién soy, ya sé qué quiero, ya sé cuál es mi mensaje, ahora necesito que conozcan esto, ¿vale? Y aquí entramos en la parte de los perfiles, el perfil, y aquí es donde tocamos la parte de las redes sociales, ¿vale? ¿Qué mensaje estoy dando a la gente? Ese mensaje que ya he definido, ahora lo volco en diferentes plataformas, como pueden ser un perfil en Instagram, como puede ser Facebook, Twitter. Ahora lo que voy a hacer es tratar de crear piezas de información y de contenido para que yo pueda comunicar ese mensaje y al mismo tiempo me posicione a nivel online, ¿vale? Entonces, aquí es donde mucha gente empieza a hacer su marca personal. No tiene claro su propósito, no tiene claro a quién le habla, no tiene claro lo que dice, pero se lanza y abre un perfil en Instagram.
¿Ves? A mí me ha pasado también, ¿eh? Es ir posteando así a las locas.
Claro, y entonces, al final. Si no tienes esa idea primaria, estratégica, de pensar el mensaje que estoy comunicando, pues al final puedes estar perdiendo mucho tiempo y gastar mucha energía en algo que de pronto
no... Mucha energía, viene la frustración y dices, joder, pero si no paro de hacer, ya, pero no lo estamos haciendo con una estrategia.
Efectivamente.
Y esta parte, yo creo que todas en la marca personal son importantísimas para los profesionales, pero esta parte también es muy importante, el tener, ¿no?, una estrategia, que no es solo voy a postear y voy a colgar, sino cuál es la estrategia, ¿no?, que voy a seguir.
Efectivamente. Entonces, ahí yo lo que recomiendo es que diseñemos un plan de contenidos en el que de manera anticipada sepamos por los próximos 3 meses cuál es el mensaje que vamos a comunicar a través de qué contenido. Yo siempre recomiendo que el contenido que postemos sea un contenido en vídeo, porque es mucho más fácil de posicionar y porque es mucho más cercano. Y la gente a veces se lía un poco con el tema del posicionamiento porque no sabe qué poner, qué decir. Pero mi recomendación es desglosa un poco lo que tú sabes, trata de hacerte un árbol mental acerca de tus conocimientos y ese árbol mental, esas ideas terminan convirtiéndose en una pieza de contenido acerca de lo que tú haces, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo he hecho con un canal de YouTube, tengo ya más de 300 vídeos hablando de temas de marca personal y emprendimiento, pero eso ha partido primero de una planificación previa para poder publicarlo. Entonces, en los perfiles es una cosa que hay que gestionar y luego en esa fase de posicionamiento hay dos elementos claves que a mí me parecen importantes y es cómo mejorar nuestras habilidades comunicativas. Es decir, que nosotros podamos hablar en público, sea de manera virtual, sea de manera presencial, sea en un vídeo, pero que podamos desarrollar esas habilidades. Sea que lo hagas en un evento, sea que lo hagas en una charla como la que estamos teniendo tú y yo, sea que lo hagas como sea, tienes que pulir esas habilidades de comunicación para que tu mensaje se entienda. De hecho, cuando yo recomiendo hacer un vídeo, ahí mismo estamos trabajando esas habilidades de comunicación. Es decir, no solamente estás creando el contenido, sino que automáticamente estás mejorando tu habilidad de comunicar, ¿vale? O sea, recomiendo hacerse un curso en oratoria o lo que sea para que esto pueda hacerlo de manera más profesional, ¿vale? Porque al final, hablar vamos a tener que hacerlo casi que a diario y vamos a tener que realmente darle a la gente diferentes puntos de vista para que pueda entender nuestro mensaje. Y el tercero, digamos, dentro de esta fase de posicionamiento, es la parte de escribir un libro, ¿vale? Esta parte, para mí, es como el efecto wow que genera que tú seas una persona que sabe de un tema, conoce de un tema. El libro tiene un potencial para... ayudarnos a organizar mejor nuestras ideas, que la gente realmente conozca nuestro mensaje con más contundencia y que se convierta para nosotros en una herramienta clave a la hora de organizar nuestro mensaje, ¿vale? Entonces, aunque no te conviertas en un bestseller, aunque no seas una persona, incluso que publiques con una editorial tradicional de librería, sino que lo hagas por tu cuenta, lo puedes hacer en otra edición, ese solo hecho de que nosotros podamos realmente poner en el papel, por escrito, nuestro conocimiento, casi que nos ayuda a hacer un inventario de las cosas que nosotros sabemos, ¿vale? Entonces, ese inventario es como una forma de darle peso a tu conocimiento. Yo creo que uno de los grandes problemas que la gente tiene es que sabe muchas cosas, no sabe cuánto sabe, porque no se ha tomado el trabajo de inventariar ese conocimiento. Y ese conocimiento se puede inventariar con un libro. Es un proceso que te invita a tener que leer incluso mucho más para ser al final un buen escritor. Tú tienes que ser un buen lector. Entonces, ese tipo de cosas, solo por el hecho de lo que hay detrás, de lo que significa crear un libro, te puede dar muchas ventajas a la hora de trabajar. Entonces, esas tres piezas, el poder comunicar, el crear piezas de contenido y bordarlo con un libro, para mí son como las tres herramientas más concretas que podemos hacer a la hora de posicionar nuestra marca. Y digamos que hasta aquí, si ha quedado bien, yo ya sé qué quiero, sé a quién le hablo, he perfilado mi mensaje, tengo unos perfiles en redes sociales, tengo una foto chula, tengo una web bonita y todo esto, pero al final, si yo no hago algo con eso, es decir, hasta ahí es marketing, Ángeles, hasta ahí es marketing,
claro.
Porque de momento es lo único que hay, es decir, me reconocen, saben quién soy, pero no ha pasado nada más. Y aquí es donde yo quiero realmente dar una vuelta de tuerca a este concepto que mucha gente lo deja allí, como bueno, que te conozcan, que te conviertas en la opción preferente, que te conviertas en una persona idónea, que te vean como realmente un experto, ¿vale? Pero y ahora yo qué hago con eso, ¿vale? Entonces aquí es donde viene esta parte de emprender con eso, de convertir tu conocimiento en un negocio rentable, de hacer de aquello que tú sabes cómo vivir de ello. Y aquí es donde muchas personas se quedan cortas. Porque, claro, lo que decías tú, pero si posto todos los días, si estoy poniendo mi mensaje, claro. Incluso imagínate que hasta te va bien, porque creces, la gente lo comenta, pero hasta ahí no pasa nada. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que debemos cada vez más enfocarnos en cómo monetizar, que esta es la tercera fase, esa marca personal, ese conocimiento.
¿Sabías que la mejor manera de forjarse una buena reputación profesional y convertirte en una persona de influencia es creando una marca personal? Tener una marca personal y empezar un proyecto emprendedor alrededor de ella requiere que aprendas nuevas habilidades que te permitan crear, posicionar y monetizar aquello que sabes. En la Escuela Expertos Emprendedores aprenderás las principales habilidades que necesitas para pasar de ser un profesional genérico a convertirte en alguien con marca propia. Para crear y posicionar tu marca personal, aprenderás a encontrar tu tema de especialidad, comunicar tu mensaje, gestionar tus perfiles en redes sociales, hablar en público y escribir tu propio libro. Para monetizarla, aprenderás a crear tus infoproductos, a gestionar tu productividad personal, a establecer los procesos de tu proyecto, a incrementar tus ventas y gestionar tus finanzas personales. Para más información, inscríbete en escuelaexpertosemprendedores.com. Visita fabiangonzalezh.com o escríbenos por WhatsApp al 683-463-330. Escuelaexpertosemprendedores.com.
Y una de las primeras cosas que las personas necesitan trabajar sí o sí es la creación de un producto o servicio. Y esto, aunque suena muy elemental, y la gente dice, bueno, pero claro, ¿cómo no voy a tener un producto o servicio? Pues para mucha gente no es elemental, porque creen que su producto o servicio es su directo en Instagram, ¿sí? Es su Zoom con una entrevista gratis que le hacen. Es una conferencia que va a ir al ayuntamiento por la que no le van a pagar. Entonces, claro, eso no es su producto. Eso no es lo que tú realmente vendes, ¿vale? Tienes que tener algo que se convierta en dinero, que la gente esté dispuesta a comprarte y a pagar. Entonces, un directo en Instagram, una reunión en Zoom, hacer una charla gratis, tienes que tener algo más que la gente pueda acceder si quiere profundizar en aquello que tú haces. Entonces, la creación de infoproductos, la creación de servicios de asesoría, consultoría, terapia, la creación de productos físicos que tú puedas vender, cuando ya, no sé, imagínate tú el caso del fontanero, ¿no? Que va y da una charla a su comunidad de vecinos diciendo la importancia de cambiar las tuberías cada X años, imagínate. Esa persona da una charla, a él no le está pagando por esa charla, pero en realidad lo que él está vendiendo es su servicio de mantenimiento, ¿vale? Entonces, él ha creado ya su marca personal, él ha creado en la mente de los vecinos de la comunidad la idea de que si mañana tienen un problema con sus tuberías, a ese es el que van a llamar, pero ahora este señor necesita tener una forma de enganchar a esas personas que podrían tener incluso ya no un servicio de mantenimiento, sino un servicio de diagnóstico para ver si requieren el mantenimiento, ¿ves? Entonces, ese es el tipo de cosas que a la gente le falta meter. ¿Por qué? Porque les avergüenza vender, porque les avergüenza tener que ofrecer sus servicios profesionales. Y eso es un tema que si uno es emprendedor, debería ya quitarse de encima, ¿vale?
Esto es un temazo, ¿eh?
Claro, o sea, al final, si realmente nosotros estamos seguros de que resolvemos problemas con lo que sabemos y podemos ayudar a la gente, no debería ser un problema poder ofrecer esa solución. De hecho, casi que podría ser una actitud egoísta el no compartir con eso algo que tú sabes que puede solucionar a una persona, ¿vale? Claro. Vale. Pero eso no es suficiente. Yo necesito además gestionar mi tiempo y organizarme mejor con mis actividades. Una de las cosas que lastra mucho el desarrollo efectivo de un autónomo, de un profesional, de una persona independiente, es que no sabe cómo gestionarse en el día a día. Sobre todo aquellos trabajos que tienen la facilidad de hacerlo desde casa, trabajos que estás haciendo a tu tiempo, no tienes jefe, pues eso al final, que puede sonar muy bonito, se puede convertir en un arma en contra que te levantas a horas que no tienen, que son indistintas, te acuestas a una hora indistinta, o te dedicas todo el día trabajando y no tienes tiempo para otras cosas de tu vida. Yo recomiendo que seamos realmente personas conscientes de nuestra gestión, nuestra productividad personal, y podamos tener una agenda que nos ayude a organizar eso. Yo, como siempre, hablo de la agenda de cuarta generación, que es la herramienta que yo conozco hace muchos años, que a mí personalmente me sirve para organizar todo eso que te he hablado. O sea, yo no puedo hacer un plan de contenidos si no organizo mi agenda. Yo no puedo escribir un libro si no organizo mi agenda. Yo no puedo crear un producto si no organizo mi agenda. Yo no puedo hacer muchas cosas si esa base no está bien trabajada. Entonces, esa productividad para emprendedores es fundamental a la hora de gestionar nuestro tiempo, nuestras prioridades. Y luego está la parte de nuestro proyecto como tal, es decir, ¿cómo organizo yo mi proyecto emprendedor? ¿Cómo organizo yo aquello que estoy haciendo de tal manera que pueda llegar a todo? Porque ese es el gran problema de mucha gente, que quiere llegar a todo y se da cuenta que no llega porque tiene un desorden, un caos tal en su negocio, que no sabe ni cómo cogerlo, ni qué cosas debe hacer, ni qué cosas no debe hacer. Se le ocurren miles de ideas, quiere ponerlas todas en práctica, pero tampoco llega. Entonces, es importante que como emprendedores podamos desarrollar planes de acción donde nosotros podamos ver casi que en un Excel cuáles son esos proyectos trimestrales que vamos a abordar cada mes, cada trimestre, cada año, ¿vale? Entonces, empezar a emprender con nuestro conocimiento requiere de habilidades que están mucho más allá del saber que tenemos técnico de lo que hacemos. Es decir, no basta solo, Ángeles, con que yo sepa ser coach, con que yo sepa todas las técnicas y todas las herramientas. No, ahora tienes que aprender cómo gestionar eso mejor como un proyecto, ¿vale? Cómo diferenciarlo por áreas, cómo dedicar bloques de tiempo dentro de tu agenda, ¿vale? Y nos quedan dos. Básicamente es una que es fundamental, que es la habilidad de vender, ¿vale? Como decíamos ahora, se requiere que nosotros podamos tener esa capacidad de saber que cuando vendemos en realidad estamos sirviendo a otras personas con lo que hacemos, y es una habilidad innata de un emprendedor. O sea, tú no te puedes considerar emprendedor si tienes todavía resistencias con la venta, ¿vale? Todos somos vendedores. Estamos vendiendo constantemente un mensaje, un discurso, una metodología, un producto, un servicio. Estamos vendiéndonos a nuestras parejas, a nuestros hijos. Constantemente estamos generando ventas, y eso es una cosa que tenemos que incorporar en nuestra vida todos los días. Yo siempre digo, sin ventas no hay paraíso. Si no regeneramos esos ingresos para nuestro negocio, pues al final vamos a tener problemas y no vamos a poder vivir de lo que sabemos. Que no basta solamente con que sepas de algo. Tienes que saber vender eso. Y por último, la parte económica, que es la parte más financiera, de gestión, de organización. Cuando empieza a entrar dinero en tu negocio, cuando empieces a generar dinero por aquello que sabes, ¿cómo gestionamos esto, no? Muchos negocios, muchas empresas, muchos autónomos se quiebran, aunque están generando ingresos, porque no saben cómo gestionar su dinero. Una cosa es crear, generar dinero, y otra cosa es saber cómo gestionar ese dinero, cómo distribuirlo correctamente, de manera que puedas trabajar tu independencia financiera y puedas ser una persona que diga, mira, Yo conozco mucha gente que es muy buena para generar dinero, Ángeles, pero es muy mala para lo pierden. Cierto. Fácil, se lo gastan, se endeudan fácilmente y esto evidentemente lastra el crecimiento de nuestro proyecto emprendedor. Así que desde mi punto de vista, estas son como las tres fases que tenemos que trabajar para crear, posicionar y monetizar una marca personal. Y digamos que estas tres fases comprenden 10 pasos para poder crearlo con éxito y que sea realmente rentable.
¡Guau! Wow, Fabián, vaya vuelta nos has pegado.
¿Sí o no?
Vamos, alucinante. Repasemos.
Repasemos. Necesito, paso número uno, trabajar mi propósito. Paso número dos.
¿Para qué y por qué?
Definir ese pitch, ese discurso, ese mensaje. Paso Exacto. número tres, crear y gestionar mejor mis perfiles en redes sociales. Paso número cuatro, mejorar mis habilidades de comunicación a través de hablar en público. Paso número 5, publicar mi libro. Paso número 6, crear mi producto, mi servicio. Paso número 7, gestionar mis procesos. Paso número 8, gestionar mejor mi productividad personal. Mejorar mis habilidades de venta. Y el último paso es la parte de gestionar mejor mis finanzas y mi dinero. Son 10 pasos.
Exacto.
¿Vale? Así que con esos 10 pasos, Ángeles, yo creo que cualquier persona que de verdad decida que quiere poner en función de vivir de eso, necesita saberlo sí o sí, ¿vale? Hay gente que me dice, Fabián, pero eso se puede delegar. Yo digo, se puede delegar. Tú puedes delegar a alguien que venda, tú puedes delegar a alguien que lleve tu agenda, tú puedes delegar gente que crea tu producto, gente que te lleve tus campañas de marketing. Eso se puede delegar. Pero qué mejor que tú sepas cómo se hace eso para que puedas delegarlo. Claro. Tú tienes que saberlo. Porque si no, si tú delegas cosas, mira, nunca se puede delegar aquello que es core o que es fundamental en tu negocio, ¿vale? Tú tienes que tener el control de eso. Y hay muchas cosas que podemos delegar. ¿Cómo poner posts, por ejemplo, en Instagram? Uno puede delegar eso. Pero el mensaje tiene que venir de tu parte. Eso no te lo va a hacer la persona que se dedica a hacer los posts, ¿vale? Claro. Entonces, tú puedes delegar a alguien, una secretaria que te lleve tu agenda. Pero el tipo de reuniones que quieres tener, a las horas que las quieres tener, eso es una cosa que tienes que definir tú, ¿vale? Entonces, yo creo que este plan de dejar de hablar ya de la marca personal como un tema de para que te conozcan, sino, oye, realmente me quiero hacer una carrera rentable alrededor de esa idea. Y esas son las 10 cosas que yo considero que cualquier persona que quiera emprender y quiera su marca debería tener. Eso es un experto emprendedor.
¡Guau! Wow. No, me parece bárbaro, ya te lo dije antes de ponernos a ello, que me parecía que hoy ibas a reventarnos la cabeza y así ha sido.
En el buen sentido, espero.
No, súper, súper buen sentido y además súper necesario, porque es que tenemos mucha paja mental, tenemos muchos mitos, tenemos mucha... demasiado cortocircuitado, me parece, todo lo que tenemos que saber y la estrategia que tenemos que utilizar para llevar a cabo nuestros emprendimientos. Entonces, a lo mejor sabemos un poco de una cosa o sabemos un poco de la otra, o sabemos un poco de... Entender que hay un orden lógico y una estrategia detrás de todo esto es fundamental al final para construir nuestra marca personal. Así total, que es total. Importantísimo. Otra cosa que me parece una aportación que yo creo que es bueno que lo comentemos aquí es que todo esto se construye poco a poco y ahí hace falta ir entrenando estas habilidades. Porque esto no se hace de la noche a la mañana, que ese es otro de los mitos, ¿no? A no sé quién le va súper bien, fíjate, comenta cualquier cosa o hace cualquier cosa o lanza un producto y lo peta. Esa persona no sabemos qué es lo que ha tenido que ir haciendo por el camino. Y esto es importante saberlo.
Sí, porque lo que estamos viendo ya son los frutos, las ramas, las hojas, pero no sabemos cuánto tiempo ha tardado echando raíces para que eso pueda crecer. Entonces, yo creo que la gente a veces como que subestima lo que es capaz de hacer en un año, es decir, en un año se pueden hacer muchas cosas si se hacen bien, y sobreestima lo que está en capacidad de hacer en 10 años, ¿vale? Entonces, tenemos que ponerle a cada cosa como el tiempo que requiere. O sea, yo soy una persona que a mí me gusta como que, si yo sé que estoy siguiendo una metodología, si estoy empezando a ver los resultados, es cuestión de tiempo para mantenerse y empezar a ver realmente los resultados que uno espera. Pero entrar y decir, he hecho un post y no lo ha visto nadie, o me he hecho un video en YouTube y lo han visto 5 personas, y decepcionarse por eso es un mal, es una mala forma de abordar el tema de la marca personal. Claro. O sea, la gente cuando llega, ya no es porque tus contenidos o lo que tú hagas no funcione o no sirva. Es que se requieren herramientas, se requiere experiencia, se requiere testar cosas para uno finalmente decir, ah, vale, la cosa era por aquí. Y eso, evidentemente, salvo que trabajes mucho, muchas horas, vas a ir muy rápido, pero si le dedicas el tiempo que tienes que dedicarle, pues eso va a tardar tiempo. Se necesitan meses, se necesitan semanas, se necesitan, incluso podría decirte que años. Mucha de la gente que yo veo ahora triunfando en temas de, por ejemplo, lanzamientos online, no creas que esto es que no me conoce nadie y de repente lo reventé y vendí 1,000,000 de euros. Eso no funciona así. O sea, la gente que está realmente teniendo resultados excepcionales es gente que lleva muchos años en el mercado haciendo, probando muchas cosas y, bueno, pues evidentemente ahora les ha pillado una situación en la que se han convertido líderes porque los pilló con información, con experiencia, con conocimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, empezar a crecer. Yo estos 10 pautas que he dado, Ángeles, si una persona realmente se compromete y quiere realmente cambiar eso, es que en cuestión de un año puede tenerlo ya todo controlado. O sea, tampoco es que se necesite ser un experto en desarrollo personal para encontrar mi propósito. No tengo que ser un experto en redes sociales para más o menos dibujar un plan de contenido de lo que quiero postar. No tengo que ser un experto, incluso tendría que ser un escritor ya para poder hacer un mapa mental, sacar las ideas principales de lo que yo sé y empezar a trabajar un libro. O sea, que hay muchas técnicas y herramientas que si profundizáramos en cada una de estas cosas, podríamos encontrar para trabajar. De hecho, esa es una de las razones por las cuales yo he creado este canal de YouTube que tengo. Con todos esos 10 pasos que te he dado, Ángeles, tal cual están clasificados y organizados en mi canal de YouTube como me gusta, de manera que la gente lo consuma, incluso en el orden que me gustaría a mí que lo consumiera.
Para que eso para ya que... es bárbaro, porque normalmente sí. Nos encontramos mucha información, pero eso muy es. Desorganizada, y claro, nos frustramos porque vemos claro. y vemos contenido y no hay una organización. No. Este hombre que es súper organizado no. y súper estructurado.
El canal está hecho para que una persona sin recursos pueda trabajar su marca personal. Evidentemente, si ya requiere un acompañamiento, un seguimiento, algo más claro. intensivo, pues para eso tengo otras cosas, otros servicios y productos, pero claro. una persona que en ese momento no sepa por dónde empezar y que tenga la duda, digamos que este directo puede convertirse como en su pieza de información completa. Pero si quiere profundizar, el canal de YouTube es la mejor herramienta que yo tengo para que pueda profundizar en cada uno de estos pasos que he dicho.
Claro, pero esta parte que estabas comentando es importante porque a veces pensamos que con la información así un poco genérica podemos empezar a hacer y esto es un arte, esto al final es un arte. Podemos hacerlo y podemos intentarlo, volvemos a lo de siempre, ¿no? Y tirarnos años o... al final, pedir ayuda a un experto, como puedes ser tú, en todo esto, y que te pueda acompañar. ¿Cómo lo haces tú, Fabián? ¿Cómo acompañas tú a las personas?
Explícanos. Pues mira, hay tres formas. Yo tengo tres formas. Una forma que hago es que todo este contenido gratuito, que es como la pieza de entrada para que una persona se informe, conozca, y finalmente decida si quiere profundizar en el tema. Hay una escuela, se llama la Escuela Expertos Emprendedores, donde todo este contenido tengo más de 18 horas de formación online, donde las personas pueden trabajar cada uno de estos pasos con plantillas, con seguimiento, con todo. Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma que es a través de mentorías grupales, personas con las que yo arranco unos procesos para trabajar cada una de estas de estos pasos. Y hay una última que es la mentoría individualizada que yo hago, donde la persona sencillamente me contrata para que yo pueda asesorarle en su proceso de creación de marca personal. Esta la hago ya menos porque digamos, me voy más a los grupos, pero si hay algo concreto, alguien que esté trabajando, o sea, igual lo puedo hacer, o sea, pero es una forma también de trabajar. Están los libros, que bueno, eso ya es una forma mucho más suelta de hacerlo, o sea, mi forma son los libros, las charlas, clases, conferencias, los programas de formación online que tengo en nuestra web, de expertos emprendedores, y ya está. Y esa es la forma en cómo realmente... tratamos de aportar valor a la gente con esos temas.
Claro, pero fíjate que esto es importante que lo sepamos porque la mayoría de veces no nos damos el permiso a ir acompañados. Pensamos que ya lo haremos, que buscaremos información, incluso o leyendo los libros. Tú eres experto y has creado dos libros, este es uno solo de ellos, pero has creado sí. dos libros hablando de esto. De todas formas, hay más allá de todo esto, que es una estrategia acompañada, porque al final la estrategia en sí no sirve de nada si no vamos acompañados, si no vamos autovalidando todo esto que estamos poniendo en marcha.
Sí.
Y ahí lo que necesitamos es darnos el permiso a poder trabajar con un experto. ¿Qué nos puede aportar esto? Fabián, dilo tú,
mira, yo,
con tus palabras.
Aquí yo siempre trato como de que la gente tenga presente algo. Yo al final, esto es a lo que me dedico y de lo que vivo, pero no necesariamente una persona necesita contratar, o sea, fíjate que lo que te digo, esto es como la antiventa, ¿no? Contratar a alguien como yo para trabajar su marca. O sea, yo creo que esto depende también del nivel de convicción. Por ejemplo, una persona con los solos contenidos que yo tengo en YouTube podría trabajarse su marca personal. Eso es así. Pero claro, esto depende también de la personalidad, del compromiso, del tiempo que esta persona tenga para trabajarlo. Entonces, como hay diferentes necesidades, personas que dicen, yo necesito a alguien que me diga, que me muestre el camino, pues por esa razón se crean estos servicios. Pero todo depende del nivel de compromiso que cada uno tenga. Yo lo hago porque la necesidad está allí, porque de hecho la gente lo pide, pero ni siquiera mi intención es que la gente... De hecho, yo cuando tengo que trabajar con alguien, yo siempre tengo una llamada de diagnóstico y muchas de esas llamadas terminan en que no les puedo ayudar. O sea, que ni siquiera es una cosa que yo trate de meter por los ojos. Es como, déjame ver tú qué estás haciendo, a ver si te puedo ayudar y conocer un poquito quién eres. Y hay gente que me ha tenido que decir que no podemos hacer nada. O sea, que empiece por el canal de YouTube, porque uno se da cuenta que el nivel de compromiso no es tan alto para los resultados que quieren. Entonces, yo sí que recomiendo que traten de buscar personas cercanas, personas incluso que no conozcan, que puedan alimentarse esa información que ya está de manera gratuita, que se alimenten de personas que se dedican más o menos a lo mismo, para tener una mente maestra, crear esos grupos de mastermind, buscar mentores. Pero no es, yo tengo mentores a los que a algunos les pago porque me sigan en ese proceso de mentoría y a otros no. Entonces, fíjate que no tiene que ser una cosa que siempre tengo que estar pagando, ¿no? Yo puedo conseguir mentores siempre y cuando tenga el compromiso que necesito para avanzar. Entonces, yo le recomendaría la mentoría a alguien si esta persona realmente tiene un compromiso real de cambiar lo que está haciendo y poder generar cambios. Además, porque como mentor... habla mejor de mí como mentor el que una persona tenga resultados, porque se pone en marcha, hace cosas y yo puedo casi que vanagloriarme de que esa persona ha tenido resultados gracias a mí. No me interesa trabajar con personas que no tengan ese nivel de compromiso. Entonces, en resumen, búscate un mentor, de pago o no, pero aumenta tu nivel de compromiso.
Maravilloso esto. Y esta es la parte importante de entender que al final depende de nosotros.
Así es.
Lo podemos hacer, lo que decíamos, lo podemos hacer de muchas maneras, pero si queremos ir rápido y queremos ir autovalidando todo el proceso, al final vamos a necesitar a alguien referente y alguien que sepa un poquito más que nosotros o bastante más que nosotros. No cualquiera que esté a nuestro nivel, porque al final quizás nos estamos haciendo espejo de los mismos errores.
Efectivamente.
Y,
efectivamente.
Y pensamos que vamos bien. Realmente
efectivamente.
No tanto. Entonces, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Fabián, háblanos de... Para ti, ¿cuál es la o cuál es el pro y el contra del posicionamiento entre el orgánico y el posicionamiento de pago? ¿Nos puedes decir algo sobre esto?
Hombre, los pros que nosotros podemos tener cuando nos posicionamos orgánicamente es que eso refleja realmente un interés por parte de la audiencia en lo que uno hace, ¿vale? Y si eso se puede compartir y si se puede viralizar, eso está muchísimo mejor que hacerlo de manera de pago. Pero yo sí que recomiendo que si queremos tener más cobertura, si queremos realmente tener un crecimiento mucho más rápido y acelerado, sí o sí, esa inversión económica que necesitamos hacer en publicidad, hay que hacerla. Yo antes decía que, por ejemplo, una persona, si tenía un buen contenido, una buena información y la publicaba con gente que podía ayudar, no era necesario la publicidad. O sea, la publicidad se generaba por la misma calidad del contenido, pero he de decir, hoy en día ese discurso yo lo he cambiado, porque las mismas redes sociales, casi que si tú no inviertes en ello, pues no te muestran. O sea, tú puedes tener, no sé, yo tengo en mi canal de YouTube 10.000 suscriptores más o menos. Mis vídeos no se muestran a esos 10.000 suscriptores cuando yo los publico, ¿vale? Él va testando el mismo algoritmo, la misma mente inteligente de YouTube, va testando los contenidos y en función del gusto de esas pequeñas personas que le muestra, empieza a moverse realmente para que se vea otras personas. Entonces, yo siempre permito que esas fases de inicio, por ejemplo, una publicación de un vídeo, cuando ya está en una fase mucho más evergreen, es decir, ahí es cuando trato de meter publicidad para que el vídeo tenga más visualizaciones, para que genere más suscriptores y para que tenga mayor interacción. Entonces, yo sí que recomiendo la publicidad como una herramienta de crecimiento, como una herramienta de visibilidad. Pero sobre todo, Ángeles, por una cosa muy importante, es que es tu proyecto, es tu empresa. Y si tú no inviertes en publicidad, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, necesitas gastarse ese dinero para poder generar, ¿vale? Entonces, los lanzamientos, el marketing online, todas esas herramientas que se usan hoy, pues evidentemente no podría pensarse hacer eso si tú no inviertes dinero en publicidad. Entonces, si somos emprendedores, si somos personas expertas en temas, necesitamos invertir dinero para que ese proyecto crezca.
Claro. Y esa es la parte de incoherencia a veces que tenemos, ¿no? Cuando decimos queremos hacerlo y queremos hacerlo todo gratis, pero luego quiero que vengan los clientes y que paguen por mis servicios.
Claro.
Aquí hay una incoherencia, ¿no? Si el primero Total. Que no inviertes en ti mismo eres tú, ¿cómo quieres que
¿Cómo
vengan
esperas?
Los clientes a invertir en ti?
Totalmente.
Cuando tú ni siquiera lo haces.
Así es.
Esta capacidad tenemos que ser coherentes y no vendernos tanto humo, que es que ya de humo estamos demasiado saturados.
Así es.
Vale. Vamos a dar unos minutos para ver si tenemos alguna pregunta más. Mira, Montse Méndez decía extraordinaria información, qué bueno.
Muy bien.
Mira, Yadi dice, a ver, cuando quiero emprender y no sé bien en cómo puedo identificar ese emprendimiento que quiero.
Cuando quiero emprender y no sé bien en qué, ¿cómo puedo identificar ese emprendimiento que quiero? Vale, pues mira, aquí nos vamos al paso número uno, ¿no? Que hablamos de propósito.
Claro.
De encontrar realmente cuál es esa vocación profesional, cuáles son esas habilidades, esos dones, esa experiencia, ese conocimiento. Y eso solo se puede lograr con un proceso de autoconocimiento. No es, es impepinable. O sea, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Porque si no, no sabes tú realmente qué es eso. Entonces, mi primera... O sea, yo mi recomendación, Ángel, es no emprendas en algo en lo que sientas que no tienes una habilidad que se está explotando. Ya está. Así de simple. Por lo tanto, antes de emprender, define cuál es esa habilidad en la que tú realmente puedes tener esa explotación, ese conocimiento, esa experiencia única que tienes, cómo lo puedes traducir en un proyecto emprendedor. Entonces, ya yo lo que te diría es, tienes que hacer un proceso de autoconocimiento antes de definir el emprendimiento. No al contrario, no define un emprendimiento a ver cómo va. Mucha gente que por ejemplo, yo lo veo ahora en Colombia, que la salida al emprendimiento es vender arepas en una esquina o empanadas o vender comida rápida en la calle. Y digo, oye, ¿tú tienes alguna habilidad en la cocina? ¿Alguna habilidad? No, porque es la mentalidad del rebusque. Es la mentalidad de me voy a poner a hacer algo a ver qué pasa. No, esa mentalidad de emprendimiento es una mentalidad de fracaso. O sea, anticipa el fracaso. Porque cuando vengan los problemas de que no tienes clientes, de que no tienes a quién vender, ese negocio se cierra. Y muchos negocios se cierran sencillamente porque no está detrás un emprendedor con la mentalidad, con el talante, con el talento, con la paciencia para sacar ese negocio adelante. Por eso se necesita la pasión, porque si yo no tengo pasión, el aguante no dura, ¿vale? Entonces, antes de empezar en tu emprendimiento, piensa en qué cosas puedo hacer yo desde mi habilidad, conocimiento, experiencia que sirvan para emprender.
Claro. Esta es la parte importante que ahora la has mencionado, si no la iba a aportar yo, que es que hace falta mucha pasión al respecto. Y si no hay pasión, al menos contémonos verdad. Es decir, esto no es lo que me apasiona, pero ahora voy a emprender con esto, pues porque yo qué sé, porque hay una brecha en el mercado, porque ahora tengo estos medios o porque ahora puedo hacerlo. Pero cuéntate verdad, eso es algo quizás transitorio, pero sí. Si no nos va a llenar, cuando venga un problema, vamos a tener ganas de salir corriendo de ahí. Es lógico.
Así es.
Así que vamos a necesitar ese compromiso y esa pasión, sobre todo, para poder transitar esos momentos que también van a venir en ese emprendimiento más complicadetes. Y va a requerir ahí de nosotros, va a requerir ahí de nuestra fuerza interior.
Efectivamente.
Qué bueno. Creo que están como locos tomando notas. Que yo ya me he tomado algunas cuentas. Mira que te conozco, mira, todavía me ha soltado alguna perla, ¿eh? No sé, este hombre es un pozo de sabiduría.
¿De dónde salen cosas, no? Tantas cosas.
Claro, fíjate, porque ¿qué lo da eso? La experiencia. Vas soltando y vas hablando de forma orgánica de lo que sabes. Eso
sí,
me enteraste sabes, cuando...
Sí, la experiencia, porque yo ahora cuando estoy haciendo lanzamientos, haciendo cosas y trabajando en mi marca, pues me estoy dando cuenta de cosas. Yo dedico, Ángeles, todos los días casi 3 horas solo a formarme. De lunes a viernes, todos los días. Entonces, si tú haces esto de manera consistente 10 años de tu vida, es que al final, o sea, claro, nos volvemos en estudiantes eternos. Yo soy un estudiante eterno, soy aprendiendo constantemente. Y como te dije, como hoy te puedo decir una cosa, mañana puedo cambiar mi discurso y decirte otra. Yo antes decía, no, no pagues publicidad, es una pérdida de dinero. Uh-huh. Ahora digo, oye, no, esto antes te lo decía, pero es que ahora ya no es así, ha cambiado. Claro. Entonces, si yo me quedara con el discurso de hace 5 años, pues todavía estaría diciéndole a la gente eso. Pero eso te lo da el conocimiento, la experiencia, el estar aprendiendo todos los días.
Y el estar reformándote tú mismo, es decir, el estar creciendo tú mismo y creciendo con el mercado. O sea, es lo que decíamos, sí. La marca personal al final está viva, eres tú y estás vivo y estás evolucionando. Por lo tanto, cada vez puedes aportar más o desde otro sitio. Así que es totalmente válido el poder reajustar esta marca personal.
Aquí nos está diciendo Emanuel que él quiere llegar a un cliente que tenga un mayor poder adquisitivo con sus productos, pero que él no se siente todavía en ese nivel del nivel de su cliente, ¿no?
Exacto.
Es lo que entiendo más o menos.
Pero mira, aquí hay varias cosas. Económico.
Sí. O sea, hay varias cosas. Yo siempre, la primera cosa que sugiero es que nosotros podamos trabajar con clientes que estén un pelín por debajo de nuestra habilidad, capacidad, incluso necesidad. O sea, yo no ayudo, por ejemplo, yo no ayudo a que las personas se vuelvan bestsellers en sus libros si yo todavía no soy un bestseller con mi libro, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un tema de coherencia. Yo no ayudo a que la gente, ponga a facturar un proyecto de 1 millón de euros cuando yo aún no he alcanzado ese 1 millón de euros. Entonces, siempre busco ayudar a personas que estén por debajo de mi nivel intelectual, económico, porque esa es la manera natural en cómo se debería hacer, ¿vale? Pero puede pasar que yo tenga un producto que resuelva una necesidad en un grupo de personas que estén por encima. Por ejemplo, si él dice, en mi arte, bueno, imagínate que me lo invento, que Manuel se dedica a pintar cuadros muy bonitos, es un experto, pero bueno, es una persona humilde, es una persona sencilla, es una persona que de pronto no tiene todo ese entorno que requiere para que ese arte se valore. Entonces, lo que Manuel debería hacer es empezar a convertirse en ese tipo de personas a la que quiere llegar, ¿vale? ¿Y cómo se cambia eso? Eso se cambia primero desde la mentalidad, desde el entorno, se cambia cambiando incluso el lugar en donde vivo, se cambia cambiando la forma en cómo visto, la forma en cómo hablo, adecuando hábitos en mi vida que de pronto no es costumbre, para poder tener esa sensación de que realmente puedo llegar a esas personas. Porque si no, estarás constantemente con ese ruido en la cabeza de decir, no puedo llegar a esas personas. Entonces, yo, lo primero es, trata de ayudar a las personas que estén por debajo de ti con lo que sabes, pero si no, busca entonces convertirte en una de esas personas. Y eso requiere un ejercicio literalmente de cableado mental. O sea, es un tema más mental que lo que sea. Transformarte a ti mismo para poder sentirte, porque al final es una sensación en la que tú te sientas seguro de ti mismo para poder llegar a tus clientes.
Qué bueno. Esa es la parte en la que nos queremos transformar y aportar, o por lo menos conocer bien, conocer mucho mejor a ese cliente al que queremos vender, ¿no?
Eso es.
Estudiarlo, empaparnos de esa cultura, acercarnos lo máximo posible, incluso estar mucho por esa zona si no tenemos posibilidad de vivir donde viven esos clientes. Una manera sería, por ejemplo, pues pasar horas o pasar un tiempo estando allí para empaparnos de esa cultura, de ese cliente al que queremos acercarnos, porque si no, ahí hay un problema de desconocimiento, básicamente, y de no sentirnos válidos, que es quizás lo que te puede pasar, Emmanuel. O sea, que
es
ya que, te ha dado, Fabián,
es importante conocer buenísimas. Es importante conocer a nuestro cliente, y si nosotros no conocemos a nuestro cliente, ¿cómo le podemos ayudar?
Claro, no tenemos ni idea.
Hay que conocer, saber quién es, qué necesidades tiene, qué problemas tiene. Entonces, partir de que yo no sé quién es y fuera de eso me siento en un nivel inferior, es muy difícil para empezar a mover ese emprendimiento en ese sentido.
Claro. Tampoco sé si estoy atendiendo sus necesidades. No sé si tengo que seguir creando más producto porque no conozco. Es que no sé dónde estoy vendiendo. Creo que te ha aclarado, ¿no? Emanuel, nos pones muchas gracias. Entiendo que sí.
Genial.
Para eso está Fabián aquí. Fabián, mientras tanto, si van apareciendo más preguntas, si tuvieras que dejarnos una frase tipo legado, ¿cuál te gustaría que fuera hoy?
Uy, qué buena pregunta. Pues mira, yo creo, Ángeles, yo te voy a contar una experiencia personal que me pasó hace poco. Mi padre falleció hace 1 mes y medio.
Ay, no sabía.
Estoy en Colombia por esa razón. O sea, me he venido a Colombia a atender todo lo que eso conlleva. Y eso me ha puesto a pensar un montón de cosas. Me ha puesto a pensar en mis prioridades, en lo que es importante, en lo que no es importante. Y tengo ese rumrum en mi cabeza hace muchos días en el que el tiempo que tenemos, bueno, no es que no lo supiera, es que ahora se me ha hecho más claro. El tiempo que tenemos es limitado. Y hacer cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún propósito, es realmente una pérdida de nuestra vida. Entonces, el mensaje que yo quiero darle a las personas es: no tenemos una segunda vida para vivir bien esta vida con propósito y con sentido. No la tenemos. El tiempo es limitado y al final no tenemos garantía de cuánto podemos vivir, ¿vale? Mi padre me ha dejado ese legado último. Me lo mostró con su propia vida y con su propia muerte. Y me ha hecho consciente de eso. Yo no tengo tiempo para perder el tiempo. Entonces, trabajemos en enfocar en aquello que realmente vinimos a hacer aquí con propósito, con sentido, y poder, si es posible, a través de eso ayudar a otras personas. Ese sería mi mensaje, que de alguna manera ya lo era antes, pero que ahora se está haciendo más real en mi vida por esta situación personal que te comento.
Más latente. Al final, estas situaciones son grandes maestros para nosotros y nos enseñan lo importante, lo verdaderamente importante. Y qué importante es hacer de nuestra pasión nuestro modo de vida y no contarnos milongas y algún día darnos cuenta que se nos está escapando la vida, que hemos dejado pasar muchos años sin disfrutarla.
Así es.
Qué gran lección, qué gran lección. Fíjate qué bonitas lecciones nos dejan incluso hasta el final las personas que más queremos.
Así es, Ángeles.
Fabián, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu dedicación. Súper generosa, súper amable, nos has dado un montón de tips. Yo no sé si se los han ido apuntando, pero son súper válidos. Les diría, si no, volver a ver este vídeo una y mil veces porque tiene mucha información. Y además tenemos el canal de YouTube de Fabián.
Sí.
Y además, ¿cómo te pueden encontrar las personas, Fabián? ¿Cómo pueden dar contigo?
En caso de que no haya tomado nota, os invito a que echen un vistazo en mi canal de YouTube, ¿vale? Fabián González H. Si pones en Google Fabián González, seguramente te salgo ahí el primero. Y me puedes seguir en Instagram a través de este directo. Me puedes seguir en YouTube, que es el canal donde suelo colgar la información. Y mi blog es fabiangonzalezh.com, ¿vale? Con eso ya me tienes las coordenadas para encontrarme lo que necesites a vuestra disposición.
Pues muy amable, Fabián. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos cedido tu tiempo y súper valioso y más en estos momentos. Un abrazo enorme y contamos
Cuídate
contigo.
Cuídate mucho, Ángeles. Encantado de,
gracias.
De participar, ¿vale? Cuídate mucho.
Chao, igualmente. Chao, chao, chao.
Si quieres seguirnos en la web, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Fabián González H. Además, puedes disfrutar de nuestros podcasts en iVoox, iTunes y Spotify buscando Marca Profesional. También puedes encontrarnos en Instagram como @FabiánGonzálezH. Para ponerte en contacto con nosotros, visita nuestra web fabiangonzalezh.com.